Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí arranca 3:25 toda la actualidad del deporte de Alicante. En este lunes 7 de junio, una semana importante, semana clave en el Hércules para concretar la llegada del abogado ex candidato a las elecciones del Barça, Toni Freixa. Es el nombre propio en el Hércules, en la actualidad blanquiazul, de los últimos días, después de que el viernes contáramos aquí la noticia y la posibilidad de que Abandere desembarque en Alicante para liderar el nuevo proyecto herculano en la cuarta categoría del fútbol nacional. Vendría para tomar todas las decisiones a nivel institucional y también a nivel deportivo. No va a ser comparsa de nadie. Lo dijimos el viernes y hoy lo podemos confirmar aún más. Alguien de un nivel como el de Toni Freixa no va a venir aquí a Alicante a aceptar las órdenes de nadie. La gran duda a esta hora de la tarde, la gran duda que sigue quedando en el ambiente, es en qué condiciones económicas se va a cerrar el acuerdo. Está muy encarrilado. El viernes en el diario AS, Enrique Ortiz, después de contar aquí en COPE la noticia, decía textualmente que Freixa iba a liderar el proyecto del Hércules. Desde Barcelona tampoco se niega que el acuerdo está muy encarrilado, pero de momento no está cerrado. Es algo que se debe concretar a lo largo de esta semana. Insisto, la gran duda es saber en qué condiciones económicas se cierra. Si va a aportar capital y va a ser un socio como ha tenido Enrique Ortiz en los últimos años en la figura de Juan Carlos Ramírez, si puede ser incluso el inicio de una futura venta de la entidad, si de verdad Enrique Ortiz está tan cansado como desde algunas partes están haciendo llegar y están comentando, si de verdad está tan cansado que esa opción la podría llegar a valorar. Bueno, pues todo eso es lo que debe aclararse en las próximas horas. Pero la noticia es esa, que Toni Freixa se postula como el principal candidato para liderar el nuevo Hércules. Faltan por conocer muchos detalles, pero, insisto, tomará todas las decisiones a nivel institucional y deportivo con todo su equipo de trabajo. Ahora vamos a estar en unos minutos en Barcelona, conociendo un poquito más la figura de Toni Freixa, que hasta ahora no ha querido hacer ninguna declaración pública hasta que no se concrete su llegada al Hércules. El otro día os decíamos que había estado comiendo con Enrique Ortiz y con Valentín Botella. Hay más. Ese día, ese jueves, visitó el estadio José Rico Pérez, conoció incluso al director deportivo actual, a Carmelo del Pozo. Ahora hablaremos también de en qué punto queda Carmelo del Pozo si se hace esta transición hacia Toni Freixa. Así que de todo eso vamos a hablar en la próxima media hora. Como siempre, con Carlos Cuenca al frente de toda la producción y también de todas las redes sociales, de la página web de COPE Alicante, donde podéis estar informados al instante de todo lo que está pasando en Alicante. Con Quique Sánchez al frente de todo el sonido. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Bueno, hay que decir que no sería la primera vez, probablemente a este nivel de implicación sí, pero no sería la primera vez que Toni Freixa sale de los focos del Barcelona y colabora de alguna manera con clubes más modestos del fútbol español. Por ejemplo, ha estado anteriormente en el Figueres, ha estado en el Girona y ha estado en el Algeciras, colaborando activamente también con estos clubes. Aquí, evidentemente, sería un paso más importante. Aquí sería llevar las riendas totales de la entidad a nivel de gestión, a nivel social y a nivel deportivo, con su equipo. A ver qué nos cuentan luego desde Barcelona, quién podría ser ese equipo deportivo que podría traerse a Alicante Toni Freixa para liderar este proyecto del Hércules. Bueno, está por ahí Carlos Cuenca, como siempre. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pendientes de eso, Carlos, ¿eh? En el ambiente hay que no hay tiempo que perder, ¿no? Es un poco lo que cuentan desde todas las partes, ¿no?
Sí, que no hay tiempo que perder, que hay que preparar un Hércules para la próxima temporada, y yo creo que eso es clave en que puedan avanzar o no las negociaciones. Ya Ortiz el pasado viernes en el diario AS reconocía que la llegada de Freixa era inminente, y el propio Freixa, como estás contando tú, sabe que hay que avanzar en las negociaciones y que en el caso de que su llegada al Hércules se produzca en los próximos días, hay que hacer un equipo competitivo para el año que viene en Segunda Federación.
Bueno, y luego habrá que hablar de otras cosas. Al aficionado alicantino, a los 1.500 que estuvieron en esa manifestación contra Enrique Ortiz, les interesa mucho la manera económica en la que se articula la llegada de Freixa. No es lo mismo que llegue un gestor sin más, que no aporta capital y que tampoco valora una posible compra de la entidad en un futuro, porque ahí, bueno, pues sabemos un poco, y ha habido precedentes, evidentemente, donde al final pierdes fuerza si no aportas dinero a la hora de la gestión, cuando te toca hablar con Enrique Ortiz, con la otra parte, para que te aporten el capital necesario, o hay que tirar por aquí, o si las cosas luego van bien, de repente aparecen en escena otra vez. No, todo eso inquieta, y con razón, a la afición del Hércules. Tiene que quedar muy claro en qué condiciones entra a nivel económico Toni Freixa en el club. Para mí, fundamental, con aporte de capital, ya sea directo o indirecto, a través de inversores, de patrocinadores o de conocidos. Pero para mí, fundamental, que tenga el refuerzo económico a la hora de tener independencia. Porque, aunque bueno, este año es cierto que hemos visto a Carmelo del Pozo y a Enrique Ortiz dejar trabajar. Es cierto que este año se ha producido, pero en otros muchos precedentes anteriores eso no había sido lo habitual o lo normal. Insisto, por ejemplo, la etapa de Perfecto Palacio, que hoy, por cierto, después de leer a nuestro buen amigo y compañero Toni Cabot en las páginas del diario Información, nos ha recordado esa escena, eso que pasó en una situación que a lo mejor podría ser similar ahora a la de Toni Freixa, ¿no? Cuando Perfecto Palacio acude al rescate después de un descenso, en este caso de primera a segunda división, y todo va bien, todo funciona a las mil maravillas, con un gran director deportivo como Sergio Fernández, con el propio Carmelo del Pozo trabajando en la Secretaría Técnica, y cuando todo va bien, de repente aparecen injerencias en la gestión, Perfecto Palacio sale y todo se empieza a torcer hasta lo que conocemos a día de hoy, que es la cuarta categoría del fútbol nacional. Por eso, para mí, importante saber en qué condiciones económicas aterriza Toni Freixa en Alicante, algo que evidentemente sabremos en los próximos días cuando la operación avance y la operación se pueda concretar. Bueno, vamos a estar en Barcelona, Carlos. Allí conocen muy bien a Toni Freixa porque ha sido hace 3-4 meses candidato a la presidencia del Barça, ni más ni menos, ¿no?
Sí, candidato a la presidencia del Barça, que finalmente ganó Joan Laporta, y fueron eternas las preelecciones, toda la campaña electoral, porque se pospusieron, recuerdo, aquellas elecciones. Así que un personaje mediático conocido, muy conocido en Barcelona, y también para los oyentes de la cadena COPE. Está fuera de los focos mediáticos desde que terminaron las elecciones del Barça, desde que terminó y quedó tercero en las elecciones, y no ha reaparecido, porque también era habitual comentarista en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Desde las elecciones no lo hemos vuelto a escuchar.
A ver en qué situación queda también el aspecto deportivo. Lo controlaría totalmente Toni Freixa, con su equipo de trabajo. Evidentemente llegaría con técnicos de su confianza a Alicante, tanto para lo que es la gestión de la entidad en el día a día, en el trabajo diario a nivel institucional, social y también deportivo. Por eso digo que a ver en qué punto queda Carmelo del Pozo, al que le resta un año de contrato con el Hércules todavía, pero no sé yo hasta qué punto, Carlos, Carmelo aceptaría un rol que no fuera el de director deportivo, porque eso parece que Tony Freixa traería a su persona de confianza, ¿no? Después de haber sido cabeza visible a nivel deportivo, no sé hasta qué punto él podría. Ya se han conocido, cuando estuvo el otro día en el club, ¿no?
Se han reunido, incluso parece que a Freixa no le importaría que Carmelo del Pozo cumpliese su contrato en el Hércules. Otra cosa es, y es la clave sin duda, lo que estás comentando tú, que en qué rol quedaría del Pozo después de tener prácticamente plenos poderes esta temporada frente de la parcela deportiva del club. Y si Freixa viene, que es lo que parece que sí, en el caso de que llegue a Alicante, lo haría con su equipo.
Carlos, ahora luego también va a estar por aquí Miguel Ángel Gil. Nos vamos a Lugo el miércoles a las 8:15. Es el tercer partido. El Lucentum va a ir a Lugo a buscar el pase a la final por ascender a la Liga CB. Vaya partidazo el otro día en el centro de tecnificación, ¿no?
Sí, ganó la Fundación Lucentum a Breogán de Lugo 77-66 ante un pabellón entregado al equipo que está, como dices, a una victoria de entrar en la final por el ascenso a la Liga CB. El tercer partido, esto va que vuela en tierras gallegas, como dice Juanfran, en el Pazo de los Deportes de Lugo, el miércoles a las 8:15 de la tarde. Y hay que decir que Balonmano Agustinos, que este fin de semana disputaba la plaza de ascenso a División de Honor Plata, no lo consiguió, perdió el primer partido contra Soria, ganó después a Lanzarote, ganó después a Eibar, pero dependía de terceros, y al final el que logró el ascenso a Plata es el equipo soriano. Así que animo a la gente de Agustinos, que se ha quedado a las puertas del ascenso.
Mucho ánimo para ellos, claro que sí. 3:37, así empieza la semana. Enseguida esto de forma ampliada.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en...
compramostucoche.es.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Estamos contando en Deportes COPE, y también lo podéis leer en la web de COPE Alicante, que estamos en la semana clave para que se concrete la llegada de Tony Freixa al Hércules como líder del proyecto en la cuarta categoría del fútbol nacional. Estamos en el momento más crítico de la historia del club. Va a cumplir 100 años el Hércules el próximo año, en octubre del 22. Y estamos en esa situación de estar peor que nunca. Bueno, pues Tony Freixa es el elegido para reconstruir sobre cenizas, absolutamente sobre cenizas y en un auténtico solar. A partir de ahí tiene que construir la confianza de la gente, ahora mismo por los suelos. Después dar credibilidad y seriedad a un club que, por desgracia, no la ha tenido desde hace mucho tiempo, esa seriedad. Y luego, deportivamente es la clave. Al final los resultados lo marcan todo, y deportivamente tampoco este año la cosa ha funcionado, con lo cual es fundamental que él aterrice con un proyecto deportivo solvente y que meta al equipo, evidentemente, en la parte alta. Del lado de Ortiz se daba por cerrado, muy, muy, muy encarrilado, no firmado, pero sí muy encarrilado el viernes, después de contar aquí en COPE la noticia. El propietario herculano daba la operación por muy encarrilada y prácticamente cerrada, a falta de la firma. Todavía eso no está concretado, pero también desde el lado de Tony Freixa se da por todo muy avanzado y con ganas de aterrizar en Alicante lo antes posible, para que el tiempo, lo hemos dicho, Carlos, no juegue en su contra en su primera temporada en el Hércules, ¿no?
Sí, porque hay que hacer equipo de gestión, el equipo directivo, hay que contratar un entrenador, porque al final lo de Manolo Díaz aquel día en la sala de prensa de Rico Pérez sí que parece que fue una despedida y el Hércules no tiene entrenador para la próxima temporada y hay que hacer un equipo. Como has contado, ya conoce de primera mano Tony Freixa qué jugadores tienen contrato y qué jugadores quedaron libres, sabe que hay jugadores con contrato para la próxima temporada y que hay mucho que trabajar sobre eso y sobre la llegada de fichajes.
Bueno, vamos a saber un poquito más de Tony Freixa. El viernes nos pillaba, bueno, contábamos aquí la noticia, pero queremos saber más, ¿no? ¿Cómo ha sentado, por ejemplo, en Barcelona todo esto? En Alicante, pues hay expectación, hay un poco de todo. La información que llega de Barcelona, deja también alguna duda. Así que lo mejor es ir directamente al que más ha seguido a Tony Freixa en esa campaña electoral para la presidencia del Barça, nuestro compañero de Sports Cope, Cope Barcelona, Víctor Navarro. Hola, amigo Víctor, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran, Carlos? Muy buenas. Y, por cierto, lo primero, enhorabuena por esa exclusiva que disteis, porque toda España se enteró de las intenciones de Tony Freixa gracias a vosotros. O sea, que enhorabuena.
Gracias a ti, Víctor. Ahora vamos a ver si se concreta. ¿Cómo ha sentado en Barcelona esta noticia? Imagino que os habrá sorprendido, ¿no?, de intentar ser presidente del Barça a venir a un club que está ahora mismo en el peor momento, cuarta categoría. No sé cómo se ha asumido en Barcelona esta noticia.
Pues con sorpresa, lo que tú decías, es la palabra sorpresa. Todos, imagínate, por ejemplo, Mundo Deportivo y Sport, que recogían vuestra noticia, claro, también les pillaba por sorpresa absolutamente. No había ningún redactor que estuviera con la mosca detrás de la oreja, no había ningún periodista en Barcelona que pensara que esto era posible, pero es verdad que yo esta mañana, por ejemplo, recordando conversaciones con él, con Tony Freixa, porque nosotros queríamos entrevistarle pues para que comentara la actualidad del Barça, era colaborador de Sports Cope, de la cadena Cope, ha entrado muchas noches en el partidazo con Juanma Castaño, y queríamos hablar con él, y recuerdo que hace unos días nosotros le dijimos, ¿qué tal, Tony, cómo estás? Oye, ¿por qué no te pasas por Sports Cope? Hablamos un rato, charlamos un rato. Y dijo, no, aún no, porque estoy resolviendo algunos temillas que si salen, algún proyecto que si sale, la verdad es que será pues muy importante para mí y ahí sí que os agradeceré si charlamos un rato. Entonces, claro, recordando esa conversación, pues dices, ostras, iban caminado por aquí, ¿no? Por lo del Hércules, de un proyecto que a él le ilusiona y que si sale bien, pues que evidentemente quería hablar con nosotros para que le conociéramos ya con esta nueva faceta. Pero claro, la sorpresa era total de pasar, como decías, a ser candidato a la presidencia del Barça, con todo lo que supone ello, con la campaña más larga de la historia, meses y meses y meses luchando, ahora a entrar dentro del Hércules. Bueno, veremos lo que sucede, ¿no? Pero lo que vosotros estabais contando y avanzasteis, pues la verdad es que ha generado mucha sorpresa en Barcelona y esperando, yo creo que hay mucha gente que tiene ganas de esperar que se haga oficial, solo porque ya que esta noticia será una de las noticias del año, pues que se cumpla y podamos verle en esta faceta.
¿Qué nos puedes decir de Tony Freixa? Lo que tú has conocido de él, ¿cómo lo definirías a Tony?
Es un abogado conocido en Barcelona, sobre todo por evidentemente por el Barça, pero es una persona muy, muy futbolera, mucho. Ve una cantidad de partidos, no sabemos ni dónde saca el tiempo, porque es verdad que entre el trabajo, el despacho que tiene en Barcelona, el tiempo que dedica a sus hijos, porque es una persona muy familiar, y todo también a sí mismo, porque por las mañanas, cada mañana sale a correr por la diagonal en Barcelona, se dedica tiempo para él, así empieza bien el día, pues no sabemos cómo, pero saca horas para ver fútbol, es muy futbolero, se ha rodeado de gente como, por ejemplo, Lluís Carreras, que se rodeó para la candidatura, y tiene muy buenos contactos en el mundo del fútbol. Tiene muy buenos contactos porque había estado, como sabéis, era portavoz de la antigua Junta. Es verdad que es un hombre cercano más a Sandro Rosell, no tanto a la actual Junta, la de Joan Laporta. De hecho, tienen sus diferencias y han tenido sus diferencias. Y es un hombre con muy buenos contactos. Ha conocido a muchísima gente del mundillo. Seguro que ha conocido desde ojeadores, ha conocido a directores deportivos. Bueno, imaginaos, ha estado muchos años en el Barça, ha estado también muchos años cuando no ha estado oficialmente en el Barça, en el entorno, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Hablando con mucha gente, con representantes, con directivos de otros clubes, le conocen en Madrid. Normalmente yo no conozco a enemigos suyos, es verdad que con Laporta es con quien tiene más diferencias, pero normalmente a todo el mundo le cae bien Tony Freixa. Si hablas un rato con él, son conversaciones muy agradables, notas que entiende de fútbol, que cuando te comenta un partido no te lo comenta como un presidente, como la figura de un presidente que tenemos, como un presidente pues más ejecutor, que está más pendiente del tema económico, sino que te comenta cualquier jugada, te comenta este jugador que despunta, este jugador me gustaría tenerlo en el club. Así que la verdad, perfil encaja perfectamente y que se volcará seguro, porque en cualquier cosa que hace, se vuelca y le dedica todas las horas posibles, como cuando se presentó a las elecciones del Barça, le dedicaba horas y horas y estaba siempre en la sede. Si querías ir a verle, salía más a cuenta ir a la sede que enviarle un mensaje porque tenía el móvil lleno. Salía más a cuenta ir a la sede, que estaba cerca del Camp Nou, y ahí siempre le veías con su equipo.
Aquí tenemos la duda de saber cómo se va a articular a nivel económico la llegada de Freixa. ¿En qué condiciones va a llegar Freixa al Hércules? ¿Capacidad económica él tiene o puede conseguir esa, tener esa aportación de capital, pues no sé, para ser socio del propietario o incluso trazar el camino para una futura venta? ¿Le ves con capacidad económica para aguantar un toro con deudas como es el Hércules a día de hoy?
Le veo con capacidad económica con un inversor detrás, como algunos inversores que ya había prometido en campaña para el Barça, y había prometido incluso partners, patrocinadores que superaban, bueno, yo, si no recuerdo mal, los 200 o 300 millones de euros, o sea, que ponían mucho dinero. ¿Qué capacidad personal? No, por lo que conocemos nosotros no tiene, de hecho, son informaciones de otros medios aquí en Cataluña, que pues Freixa había tenido problemas a la hora de afrontar pagos con trabajadores suyos de su despacho y demás. Bueno, capacidad suya, no le conocemos como una persona que tenga tanto dinero, por ejemplo, como Víctor Font, que era un candidato que sabíamos que tenía mucho, mucho dinero. Era un candidato más parecido a Joan Laporta, que ellos mismos no tienen tanto dinero, pero sí conocen a gente importante, gente del mundo de la empresa que con la que tienen buena relación y que les avala y que pone dinero normalmente para cuando se han presentado a las elecciones o cuando han querido hacer algún proyecto. Por lo tanto, no veo que tenga él esa capacidad, no creo ni que la tenga, pero sí tiene la capacidad y el convencimiento de traer algún inversor fuerte detrás suyo y que esté a su lado y que pueda aportar el dinero suficiente para el Hércules, eso sí, y sin ninguna duda.
Está claro que los contactos los ha hecho y esa capacidad, porque, por ejemplo, para optar a la presidencia del Barça, entiendo que los avales y todo esto, también hay que tener ahí mucha gente detrás, ¿no?, que te apoye, ¿no?
Bueno, es que la presidencia del Barça eran 140 y algo millones de euros. Claro, las cifras también bailaban porque es verdad que se hicieron, eran cifras antes de la pandemia. En realidad era injusto que los que ganara las elecciones tuviera que aportar esa cifra, porque eso era antes de la pandemia, no con el presupuesto real post-pandemia. Y fijaos lo que le costó a Joan Laporta. Joan Laporta, el día de la investidura de Joan Laporta es un miércoles a las 6 de la tarde, y ese mismo miércoles a las 3 de la mañana está celebrando en una notaría de Barcelona con champán y con gritos de presidente que habían reunido el aval, lo reunieron a última hora. Y es Joan Laporta con la de contactos que tienen. Al final es muy diferente, pero aquí costó muchísimo reunir ese dinero. Y es verdad que también, si a Joan Laporta le costó, nosotros creemos, ¿no?, que el que tenía todo preparado era Víctor Font, porque llevaba 3 años preparándose para la presidencia del Barça, para las elecciones. Por lo tanto, era el que tenía más facilidades para haber reunido ese aval. Freixa y Laporta les vinieron de repente esas elecciones. No se esperaban, porque Bartomeu dijo que cumplía mandato, luego hubo la moción de censura y demás, y tuvieron que ir deprisa corriendo, pero sí que Toni Freixa es verdad que siempre mantuvo en campaña que él tenía el aval. Vale. Él siempre lo dijo, que él tenía el aval, y a nosotros en privado, bueno, en conversaciones al final, tenemos muy buena relación con él, nosotros le preguntábamos directamente y él siempre nos decía, sí, yo lo tengo, yo tengo ese aval y tengo esa cifra, por lo tanto, sí, siempre con ayuda externa, está claro, pero por lo tanto sí que cuenta con ese apoyo económico.
Su equipo en Alicante, bueno, has hablado de Lluís Carreras, por ejemplo, entiendo que de todo lo que ha... Todo no va, evidentemente, lo que iba para el Barça no va a venir a Alicante, al Hércules y a la cuarta categoría, pero bueno, algo de lo que pudiera tener en ese equipo de su gente de confianza a nivel deportivo sí podría aterrizar en Alicante. ¿Qué conocemos de su equipo, de lo que él manejaba para el Barça, evidentemente, y que se pueda acoplar a la cuarta categoría, en este caso, donde va a estar el Hércules el año que viene?
Bueno, conocemos poco porque al final, claro, como esta noticia que avanzabais nos pilló por sorpresa, en realidad nadie pensábamos en su equipo y nadie pensábamos en nada más. De hecho, ya nos sorprendió que el propio Freixa entrara en lo del Hércules. Es verdad, Lluís Carreras es lo primero que he pensado porque era como su principal baza, o era el hombre que tenía a su lado. Él, por ejemplo, también tenía en el área económica cuando se presentó a Ramón Artigas, que era también aquí, pues bueno, un conocido aquí en Barcelona. Tenían miembros más, no con un perfil tan público, sino de empresarios de Cataluña conocidos. En el tema deportivo todo lo volcó mucho en Lluís Carreras, así que también ahí, como no pudimos conocer más, porque al no ganar las elecciones no pudimos saber más, es verdad que nos quedamos ahí con la duda de cómo habría sido su mandato si hubiera ganado las elecciones. Pero ya te digo, es que los nombres no hay muchos más, porque aquí nos pidió por sorpresa lo de Toni Fresa. No concebemos que la gente que con la que se presentó a las elecciones del Barça se la pueda llevar ahí a Alicante. No lo tenemos en mente. Pero Lluís Carreras, te lo he dicho, yo creo que quizás podría ser posible, porque tiene muy buena relación con él y estaba a su lado hasta el final.
Muy bien, bueno, pues apuntamos ese nombre de Lluís Carreras, salvando todas las distancias, ¿no?, que hay entre una cosa y la otra. Y bueno, vamos a ver de qué equipo se puede rodear en Alicante. La última. Entendíamos y conocíamos en los últimos días que, más allá de los focos del Barça, también ha estado echando una mano en el Figueres o en el Girona, ¿no? No sé si vosotros también teníais constancia de esa parte futbolera. Le ha gustado mucho el fútbol, es un apasionado del fútbol, tú lo has dicho, Víctor. ¿Qué tal le fue ahí, fuera de los focos del Barça, en estos equipos, ahí echando una mano?
Bueno, él siempre ha apoyado y siempre apoyará al deporte catalán. Eso está claro, porque como decíamos, es muy futbolero, le encanta todo lo que sea apoyar al deporte de aquí. También ha apoyado asociaciones pequeñas por aquí. Es verdad que en el caso del Girona y del Figueras yo no tengo mucha constancia de lo que me comentas, eso es verdad, pero sí que sabemos que ha ayudado y que siempre estaba pendiente de los equipos catalanes, además de todas las secciones del Barça y demás, de los equipos catalanes y del fútbol de aquí a nivel autonómico. Él siempre ha estado muy pendiente y siempre lo ha apoyado, sus hijos siempre los ha también estudiado en el mundo del deporte, en el colegio, con equipos fuera del colegio, con extraescolares. Es también, él siempre ha apoyado, ¿no? El deporte local es algo que yo creo que también a él los clubes históricos es lo que más le tira, mucho más, porque lo ha criticado en campaña, que un PSG o que equipos así. Así que, desde luego, dejarse y volcarse en cuerpo y alma en el Hércules lo hará, no de ello, que es muy futbolero, que por lo tanto no será un papel tan como un presidente o una figura así, tampoco lo dudéis, y que le dedicará todo el empeño a que salga bien, porque como os decía, esa conversación que tuvimos días atrás con él nos hablaba de un proyecto que le ilusionaba y que si salía bien nos agradecería hablar públicamente, porque le hacía mucha ilusión.
Sí, para él yo creo que va a ser un reto, ¿no?, que se marca, y bueno, vamos a ver si finalmente todo va por el camino que entendemos y se puede culminar a final de esta semana. Gracias por esta radiografía exacta de Toni Freixa, por acercarnos la figura del que puede ser el nuevo líder del proyecto del Hércules en esta cuarta categoría, que cuesta decirlo, del fútbol nacional. Abrazo grande, Víctor, te escuchamos, cuídate mucho.
Un abrazo y mucha suerte para el Hércules. Saludos a todos.
Gracias, Víctor Navarro. Bueno, Carlos, siempre es un gusto escuchar a alguien que ha estado tan cerca de los candidatos a la presidencia del Barça y que ha conocido perfectamente los entresijos de esa campaña y ha conocido en primera persona a esos candidatos. Y bueno, el perfil es bastante bueno, ¿no? Se había contado alguna cosa o había llegado alguna cosa fea de Freixa Alicante, pero bueno, esta otra parte también creo que es importante, ¿no?
Sí, su parte futbolera, ¿no? Que yo creo que también los oyentes de COPE del Partidazo, que son muchos en Alicante y en la provincia, la conocen, ¿no? Evidentemente muy culé, muy polémico en la faceta culé, lo hemos escuchado en muchas noches con Juanma Castaño, pero es una persona futbolera.
Hacemos una pausa. Hasta aquí la actualidad del Hércules. Enseguida viene Miguel Ángel Gil con la última hora de la Fundación Lucentum, que va a Lugo a buscar el pase a la final por la CB.
Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es.
Que no te coman el coco con el día sin IVA. Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar. Frigorífico americano Hisense por 559 euros. O televisor Smart TV 65 pulgadas, 529 euros. Los mejores precios en megahogar.es.
El Lucentum no ganaba o se acababa la temporada, y ganó en un centro de tecnificación con un ambientazo. Carlos, tercer partido el miércoles en Lugo, ¿no?
Sí, el miércoles a las 8:15, el miércoles es también el otro partido de la otra semifinal que también está caliente, y 1-1, Granada y Leima Coruña.
En el caso de pasar el Lucentum llegarán igual de cansados los dos finalistas, así que por ahí también bien. Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanca.
Gran partido de Lucentum el sábado, sobre todo el tercer cuarto, que fue espectacular, ¿no?
Sí, al final se cumplió todos los pronósticos que íbamos diciendo a medida que iban pasando los días durante esta eliminatoria, tanto en el primer partido como lo que se podía prever que podía pasar en el segundo partido. Y bueno, con un buen ambiente, como tú dices, en el centro de tecnificación, que entraba hasta donde se podía y la cantidad que lo permitían, pues bueno, un Lucentum que estuvo un partido muy igualado hasta el descanso, pero que tras el paso por los vestuarios, pues con un parcial brutal desde la defensa, creyendo en lo que tenían que hacer en la defensa, cerrando el rebote y sobre todo corriendo, algo que no había sucedido en la eliminatoria, en el primer partido, incluso en los partidos anteriores que se habían enfrentado entre ellos, pues dejó en tan solo 10 puntos a Breogán en ese tercer cuarto. A partir de ahí, esa diferencia fue tan amplia que por mucho que quiso Breogán acercarse en el último cuarto, pues le faltó tiempo para intentar poner nervioso a Lucentum en esos últimos minutos y llevarse y empatar el partido. Y bueno, ahora mismo las espadas en todo lo alto, espera lo que pase el próximo miércoles en ese tercer partido.
Físicamente, aquí ya no estamos como el primer día, ¿no? Para el miércoles. El primer día Lucentum tenía que hacer el viaje, Lugo había terminado la serie anterior allí en la capital gallega, descansaron y demás. Ahora, digamos que las fuerzas van a estar muy similares. ¿Cómo ves ese tercer partido? ¿Dónde puede estar la clave para alcanzar esa final para intentar ascender a la ACB?
Bueno, una de las claves va a ser el factor campo. Lo que sí tiene claro todo el mundo en Breogán, los aficionados, jugadores y entrenador, es que Lucentum tiene la capacidad de haber levantado ya una eliminatoria anterior y sabe que puede ganar en el Pazo, y en el Pazo es una pista muy complicada, la conocemos de su época en la ACB y va a ser complicado. Una de las claves que puede ser el cansancio, evidentemente todos van a llegar con ese cansancio, sabemos que Lucentum va con la gasolina muy muy justita, pero la ilusión y las ganas la tienen por encima de ese cansancio que pueda tener, y las claves pueden ser principalmente la pintura. Quien domine la pintura y quien sepa controlar mejor que el otro equipo no se vaya en el marcador, será el que pueda dominar y buscar un partido a un final igualado. Yo no espero un partido de muchos puntos, tampoco espero un partido en el que se rompa inicialmente, sino que los dos estén dándose golpes continuamente cada cuarto para ver quién llega con mayor confianza mental a los últimos minutos.
¿No ves esa montaña rusa que hemos visto en el partido, en el tercer partido en Castellón o en el primero en Lugo, ¿no? De diferencias abultadas de uno, luego de otro? ¿No ves esos altibajos el miércoles, ¿no?
Yo creo que va a ser un partido muy parejo en todos los cuartos. Me extrañaría mucho ver un tercer cuarto como hubo aquí el pasado sábado. Me extrañaría mucho que Lucentum tuviera una salida mala como tuvo en el primer partido contra Breogán, en ese primer cuarto. Yo creo que todos los cuartos va a ser muy parejo y que los pequeños detalles y sobre todo el acierto y quien pueda controlar más la presión ambiental, porque también Breogán tiene esa presión de jugar en casa, de saber que es el favorito y que el favorito tiene que ganar para seguir a la siguiente ronda, y que Lucentum tiene mucho que ganar y poco que perder, porque ha llegado hasta donde nadie pensaba que podía llegar.
Sí, señor. Sin Pedro Llompar, en principio, ¿no? Le hemos visto muy activo ahí en el banquillo, animando, muy encima del equipo, pero aunque él quiera, porque él quiere estar en la pista, parece poco probable, ¿no?, que pueda estar el miércoles.
Bueno, en principio se apunta de que pudiera llegar a una hipotética final. Yo no descartaría que estuviera incluso en la propia rueda de calentamiento, pero eso habrá que esperar prácticamente al mismo miércoles a ver si está en condiciones para jugar. Un detalle que a mí me gustó mucho del partido del pasado sábado es cuando sientan al jovencito Guillén Arcos, un chaval que se ha ganado a pulso los minutos que le está dando ahora Pedro Rivero, y en un momento que lo sienta, Pedro Llompar se levanta del banquillo, se sienta a su lado y se pone a hablar con él, sí, aleccionándole y diciéndole las cosas que tiene que hacer. Eso lo hace un gran capitán.
Sí, ahí hay un gran capitán, evidentemente, como Pedro Llompar, y un gran jugador, ¿eh? Este chico tiene una pinta magnífica. Gil, hablamos el miércoles en la previa. Un abrazo, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Carlos, mañana seguimos con la última tertulia XXL de la temporada. Hasta mañana, Carlos.
Ahí estaremos, hasta mañana.
Adiós.